La Escuela en Marcha. Una herramienta de comunicación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro, entidad de base de la CETERA y de la CTA.
Estamos en Fisquemenuco, en el Instituto de Formación Docente, momentos previos a que Cecilio Manuel Salguero presente el libro El Plan Cóndor en Córdoba. Y bueno, le vamos a consultar en primer lugar sobre, bueno, de qué se trata este libro que él ha escrito y, bueno, cuáles son las consideraciones que viene hoy a presentar aquí.
Bueno, este libro me llevó 7 años de investigación porque después de haber estado 2.500 días detenido, haber pasado por La Perla, La Ribera, la UP1, la cárcel del barrio San Martín de Córdoba, La Plata, Rawson, y haber tenido 4 familiares desaparecidos, haber tenido a mi esposa también detenida y torturada, no me he quedado tranquilo con las explicaciones que se dan generalmente de qué pasó en la Argentina, por qué nos pasó y quiénes son los responsables últimos y principales de lo que ha pasado. Entiendo que no basta con condenar a Videla, a Menéndez y a todos los militares y a algunos civiles, como Martínez Dios, que posiblemente sea condenado, sino que tenemos que profundizar sobre las causas y los responsables. Y yo he llegado a la conclusión de que acá ha habido un plan elaborado por el imperialismo norteamericano a través de Henry Kissinger, el presidente Richard Nixon y Gerald Ford del Partido Republicano, que se llama el Plan Cóndor y que se aplicó para todo Sudamérica articulando las dictaduras militares fascistas, empezando por Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile y finalmente la Argentina. Entonces, llegado a esa conclusión, nosotros, los familiares de los desaparecidos, los sobrevivientes, consideramos que Estados Unidos como Estado tiene que reparar el daño que ha hecho en América del Sur. Y tomamos como antecedentes que el Estado alemán tuvo que reparar el daño que hizo el nazismo a los millones de habitantes de Europa, a los pueblos de Europa. El Estado turco en este momento está reparando el daño que hizo con el pueblo armenio. Recordemos la masacre de más de 2 o 3 millones de armenios a principios del siglo XX. El Estado alemán también en este momento está reparando el daño que le ha hecho al pueblo de Namibia en una masacre poco conocida en 1909. Y el Estado norteamericano tuvo que reparar el daño al pueblo japonés por las bombas atómicas y al pueblo vietnamita por los bombardeos al pueblo y a todo el territorio de Vietnam del Sur. Entonces, nosotros consideramos que no basta condenar a 1.000, 2.000 militares y a algunos civiles, sino que hay que avanzar para reclamar ante las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y todos los organismos internacionales para que Estados Unidos nos repare el daño junto con Inglaterra, que fue su socio, y las empresas multinacionales, que fueron las que aportaron, digamos, al desarrollo del golpe de Estado y se beneficiaron con los negocios que le dio la dictadura.
Las dictaduras.
Las dictaduras. Y dentro de esa reparación, nosotros creemos que está el tema de la deuda externa, porque acá los organismos financieros internacionales le dieron a los militares más de 40.000 millones de dólares, que no sabemos dónde fue a parar, con la cual se enriquecieron ellos y las empresas multinacionales. Y nosotros como pueblo las estamos pagando todavía. Entonces, toda esa problemática es lo que trata el libro. Intentamos lograr que se debata el tema del Plan Cóndor, que se investigue y que se llegue al reclamo internacional. Esa es la hipótesis de trabajo y el eje sobre el cual nosotros Así como nosotros estamos reclamando que nos devuelvan las Malvinas hace 200 años, porque es lógico, porque Inglaterra ha usurpado, bueno, así pasa con el Plan Cóndor. Acá hay responsables finales que se han callado la boca y no han reparado el daño que nos hicieron al pueblo argentino.
¿Y hay algún gobierno de toda la región de Latinoamérica que ha esbozado de alguna forma este reclamo, o lo ha planteado, o es algo que hay que difundir? Que...
No, todavía no conozco yo, digamos, que haya algún gobierno que haya tomado la iniciativa. Sé que Cuba, por ejemplo, ha reclamado sobre una cantidad de atentados terroristas, sí, que ha hecho, digamos, los llamados gusanos, como la destrucción de un avión de pasajeros, y que permanentemente está reclamando que sean juzgados los autores. Pero todavía no, ningún estado sudamericano ha hecho este planteo.
Yendo a otro terreno, nosotros, bueno, muchas de estas actividades las llevamos adelante en el marco de que el 7 de marzo debía iniciarse el segundo juicio por la causa de la escuelita de Neuquén, donde muchos rionegrinos y otros tantos neuquinos son víctimas y testigos. Algunos, desgraciadamente, fallecieron y no llegaron, ¿no? Como Cristina Botinelli, como el compañero Novero de Cipolletti. Otros están esperando. Y una vez más se ha postergado el inicio de este juicio a través de una estrategia lamentable. Se postergó mucho tiempo por una estrategia de los defensores de los genocidas, y ahora por una maniobra que hizo uno de los jueces que fue designado y que no quería estar, y ha logrado que una cámara de aquí, de Federal de Roca, lo retire, y está nombrando a alguien que no fue notificado. Bueno, pero esto pasa en muchos lugares en el país, de la misma forma que muchos genocidas logran también estar presos en su casa, que finalmente después salen a pasear. Otros no declaran porque dicen que están deprimidos y consiguen médicos y jueces que avalen todo esto. ¿Qué impresión tenés sobre toda esta situación? Que, bueno, que de alguna forma impide la conquista de la justicia, ¿no?
Bueno, yo venía justamente invitado por el compañero Caco Pardo a presenciar el 7 de marzo la iniciación de este juicio. Pero, lamentablemente, como bien decís vos, la estrategia de nuestros enemigos es dilatar y postergar los juicios. Nosotros en Córdoba hemos perdido todo el año 2011, que se han postergado todos los juicios. Y ahora hemos logrado que se juzgue a tres policías del Comando Radioeléctrico que asesinaron a tres estudiantes universitarios en junio del 76. Pero ese juicio se había postergado hacía 8 meses. Y el 12 de junio va a empezar el gran juicio sobre el tema de La Perla, que fue el campo de concentración más grande de la provincia de Córdoba, donde creemos que hay entre 2 y 3 mil desaparecidos, que hay 300 testigos y alrededor de 120 acusados. Por supuesto, entre ellos Videla y Menéndez. Uh-huh. De todas maneras, ahora hay una pequeña luz de esperanza porque el presidente de la Cámara de Casación ha tomado algunas resoluciones para acelerar los juicios y se lo ha presentado a la Corte Suprema. Pero de todas maneras, tenemos que seguir movilizándonos para que esto se acelere y que se cumplan las condenas. Como vos bien decías, hay militares que viven en un country o que viven en la casa de familia y no cumplen la condena. Y nosotros estamos muy preocupados por el tema este de lo que los jueces llaman el tratamiento penitenciario a los condenados, porque los condenados no tienen ningún tratamiento penitenciario. Y la prueba está de que Videla acaba de hacer una declaración donde no se arrepiente de nada, no hay ninguna autocrítica y ratifica toda su conducta. Eso demuestra que el tratamiento penitenciario que se le ha dado a este individuo no ha dado ningún
resultado. No sirvió para nada.
No sirvió para nada. Sí. Porque de una de una condena o de varias condenas como tiene Videla, tendría que haber por lo menos una reflexión de que en algo se equivocó, claro, de que algo cometió un error. Y el hombre sigue sólidamente defendiendo sus crímenes de lesa humanidad. No dice dónde están los desaparecidos.
Que eso es lo más grave, ¿no?
Que es lo más grave, porque nos está, a los familiares de los desaparecidos nos sigue torturando con esa, con ese manto de secreto, y no nos permite tener un duelo, terminar con el duelo, y tener una tumba para ir a ponerle una flor o rezarle un Padre Nuestro.
O por lo menos tener una verdad, ¿no?
Saber. Y una verdad de lo que pasó y cuando murió el familiar que nosotros hace más de 30 años que no lo vemos. Entonces sigue siendo como en España, que hay miles de desaparecidos y no saben dónde están. Y ha pasado 70 años y el pueblo español está reclamando que alguien diga dónde están.
Sí, ¿y qué rol tiene la justicia argentina en todo esto? ¿Cómo la ves a la justicia?
Bueno, la justicia, el sistema judicial, el sistema judicial ha sido lamentablemente organizado por la dictadura militar. Los militares se preocuparon por dejar un aparato judicial totalmente cómplice del encubrimiento y del olvido de los crímenes de lesa humanidad. Y está funcionando bastante bien porque los gobiernos democráticos solamente han podido hacer algunas correcciones. Y por otra parte, el régimen militar dejó el aparato de comunicación más grande y monopólico, con Clarín, La Nación y los canales de televisión, que fueron los que primero fomentaron la teoría de los dos demonios, durante 20 años
justificaron la impunidad, ¿no?
Claro, justificaron la impunidad, confundieron a la población y ahora siguen tergiversando y manipulando los juicios, los testimonios de los sobrevivientes.
Ocultando mucho, ¿no?
Claro, y siempre poniendo en tela de juicio ¿qué es esto de los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo puede ser que después de tantos años se vuelva a juzgar a estos señores? Cuestionando el derecho que nos asiste a los pueblos que fuimos víctimas de la violación de los derechos humanos.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Cecilia.
Bueno, gracias al gremio de docentes de Río Negro y sigamos luchando para que los derechos humanos cada vez se respeten más y para que las nuevas generaciones no se olviden
y conozcan, ¿no?
Y conozcan lo que pasó, porque si no sabemos bien lo que pasó, se puede volver a repetir la tragedia y va a ser muy, muy lamentable para las nuevas generaciones. Bueno. Muchas gracias.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER presentó La Escuela en Marcha.